Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí con ustedes, como siempre, espero lo estén pasando chévere o como esté sucediendo. Hoy venimos con un nuevo video, por supuesto, del capítulo 3. Estamos en el capítulo 3 y es el subcapítulo 2, ¿no? ¿Sabes? Es el capítulo 2.
Subcapítulos.
Y se llama Los milagros y la percepción verdadera. Les digo, antes de empezar, que esto está demasiado bello.
¿Crees que te vas a perder en las notas otra
Hice notas, espero no perderme, le puse números, le puse de todo, vamos a ver si esta vez me resulta, pero tengo una hoja entera, así que prepárense cualquier cosa.
Está para los que no saben, ¿de dónde viene esto?
Del curso de milagros, hace un montón de años.
¿Cuánto?
Yo tenía como 20 años.
20.
No
O sea
sé.
que el curso de milagros te perseguía desde ese entonces.
Sí, el curso de milagro me estaba llamando desde hace mucho. Esto fue cuando yo trabajaba allá en Venezuela y estaba en una juguetería en el sitio donde yo trabajaba, que era una juguetería también. Estaba esto del curso de milagro. Lo estaban como que, estaban ahí para que la gente agarrara. Y ahí fue cuando yo vi como que más afincado, más enfocado lo del curso de milagro, pero sin embargo no lo leí tampoco. No busqué el libro del curso de milagro. No, okay.
Tantas cosas que vienen y no se dan cuenta.
Sí, pero sí rezaba la oración, la leía y me acuerdo que mi mamá le sacó copia, creo que también las regalamos en hosto y mi mamá, no me acuerdo, algo así. Pero bueno.
Bueno, ha llegado el curso de milagros, la hora del curso de milagros. Ok, entonces hoy, como ya dijiste, vamos a hablar sobre los milagros y la percepción verdadera. Me gusta porque aquí se enfocan bastante en lo que es la. De hecho, ¿es esto lo que vamos a hablar, no? Estoy confundido. Sí. Ah, porque es que todavía estamos
Seguramente.
en la percepción inocente. Por eso es que hablan tanto de la inocencia aquí. Claro, yo estaba leyendo que decía la percepción inocente arriba, pero ese es el capítulo 3. Se habla bastante de lo que es la percepción inocente y es un punto importante porque mucha gente confunde el que uno vaya a volver a su inocencia y que seas vulnerable, que estés débil. Y si nos damos cuenta, eso de hecho es una manera, es como cuando decimos que ser infantil o ser un niño es algo también vulnerable.
Sí.
Porque es que tenemos la visión de que los niños o la inocencia es algo que, claro, hay que trascender, porque ahora somos adultos.
Sí.
Pero si nos ponemos a pensar en qué significa ser adulto según ese paradigma, queremos más bien deshacernos del adulto y volver al niño. Así
Sí.
que aquí se disipa también esto de que la inocencia, esta persona es inocente. Eso quiere decir que en este mundo le va a ir mal.
Sí. Los débiles.
Eso viene desde la perspectiva de que hay que ser rudo, hay que ser despiadado, hay que.
Y más si eres hombre, pues tienes que ser así fuerte.
Sí, sobre todo los hombres tenemos que ser muy fuertes y tenemos que ser rígidos. Y yo conozco mi parte exagerada de ser hombre. Todos sufrimos eso de una u otra manera. Y bueno, una bendición para los que no la sufrieron.
Sí.
Ok, entonces vamos a empezar con el primer punto de una.
Sí. Uno, la verdad absoluta.
Recuerden que todo esto somos nosotros que le ponemos estos nombres a los subcapítulos. Y esto de la verdad absoluta lo van a ver mientras lo leo, porque se refiere a aquello que es verdad o no. Hay realidad y hay irrealidad.
Falso o verdadero.
Exacto. De eso se trata el curso de milagros. Esto no es un argumento filosófico de que lo irreal también puede existir. Se entra en una especie de autonegación innecesaria ahí. Pero bueno, esto es algo que todos tenemos que procesar. Empieza diciendo, he afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Quiero hacer un paralelo que me vino para los que estudian la ley del uno también. Me vino, curiosamente, que, por ejemplo, los negativos se polarizan el 95% servicio al yo. Y ese 5% todavía lo reservan para servicio a otros, de una u otra manera, porque no se pueden comprometer 100% con lo falso. Es curioso. No, no sé qué tanta relevancia tenga aquí, pero me vino a la mente. En términos de verdad absoluta, aquí estamos hablando de que podemos estar mezclados entre ver correctamente y ver incorrectamente, pero lo único que realmente existe es la visión correcta. Lo que no vemos bien, obviamente no existe. ¿Sí? Algo que es falso, algo que es irreal, pero que estamos creyendo en eso, no existe, pero estamos creyendo en eso. Entonces, esa capacidad que tenemos de creer en lo falso es lo que genera ¿cómo lo dicen aquí? Que el pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. El pensamiento es errático mientras estemos en ese vaivén de no saber. Y ahí, si te comprometes a ver la falsedad, pues bien, ya al menos tienes algún tipo de serenidad ahí. A pesar de que eso obviamente cause. Porque siempre que uno tiene compromiso con la oscuridad, causa una perturbación interna. De una u otra manera.
Claro, porque no es tu naturaleza.
Exacto.
Se vas en contra de tu naturaleza.
Sí. Entonces, desde un principio establecen que, o sea, o es una o es la otra, pero lo único que realmente existe es esta luz, ¿sí? La oscuridad como tal es una ausencia de luz. No es algo real, la oscuridad no es algo real en ese sentido. Eso es todo lo que tengo.
Le voy yo. Vengo con mis notas. Número uno. Bueno, la hice cortica. Bueno, yo lo veo como la lucha mental de los pensamientos. Si soy bueno, si soy mala, por pensar así, cuando uno está asociado a los pensamientos, si esto soy tal cosa o si es que no soy esta otra cosa. Entonces es como esa lucha que uno tiene. Y es cuando te das cuenta de que no soy ninguno, no soy mente. Entonces vuelvo a mi presente y soy. Y ahí está la paz y la quietud. Entonces lo vi de esa manera. Cuando estamos así, como cuando decíamos en un video que decíamos, oye, chicha, limonada. O estoy pensando. Porque como que depende de cómo venga, ¿no? Entonces tú, si tú te lo crees, entonces tú, si es algo negativo, ponte, entonces tú te crees que tú eres eso malo, entonces después te viene como que una cadena más de otros pensamientos, ah, porque soy mala, porque da, entonces yo no merezco esto y esto, porque va, 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 entonces es darse cuenta, no seguir la cadena, entonces busca cuando no se ve así, porque eso te hace sentir mal. Eso te da emociones que te ponen alerta. Entonces cuando tú dices, tengo que volver a mi ser. Entonces vea esa tranquilidad, vea tu presente, vea esa. Ni siquiera es que veas, eso está ahí siempre, eso eres tú, como dijimos. Esa es tu naturaleza, la única, la verdadera, que es el amor y estás en paz. Cuando te dejas de asociar con todas esas cosas.
Sí, esos son los pensamientos erráticos que surgen de uno no saber. Y eso que tú dices de regresar al ser, Lo quiero enfatizar porque más adelante vamos a seguir hablando precisamente de este punto, que es regresar al ser. Y esto es el poder, como tú dices, desatender la identidad que tenemos con los pensamientos y establecerte como aquello que los está concientizando, en donde están apareciendo esos pensamientos. Y eso se va a reflejar en los próximos, porque esa es la verdad absoluta. La verdad absoluta es que nosotros somos conscientes. De qué somos conscientes varía. Cómo nos identificamos varía. Pero lo único que siempre permanece siempre, que es lo que llamamos la luz de la conciencia, y es la única realidad que existe, es eso. Ponerse en contacto con esa realidad y ver a través de eso es lo que se va a traducir aquí a inocencia, o de donde sacamos la idea de inocencia.
Sí, y mientras más tú haces, mientras más tú estableces tu presencia, más, o sea, es como un ejercicio. Mientras más lo haces, más tú vas sabiendo quién tú eres. Entonces, cuando ya van llegando otra vez como que esos pensamientos, como que en algún pasado te pudieron torturar, ya tú sabes que eso no eres tú. Entonces, o sea, tú vas estableciendo cada vez más, vas estableciendo. Entonces, cada vez menos te vas asociando. Eso es lo bueno, o sea, cada vez vas ampliando más, como tú me decías mucho también eso. Uno va haciendo más ese espacio entre pensamientos y el volver, ¿no? Y por decir algo, te acostumbras. No es que te acostumbres, es que te haces tu naturaleza.
Vives más desde la verdad. Eso es todo.
Sí, entonces por eso es que, ay, ¿cómo voy a saber cómo me estoy yendo a la mente asociando? No importa. No importa, si te asociaste está bien, pero bueno es cuando, no bueno, o sea, es un, hey, cuando te das cuenta que, ah, estuve ahí, agarré los pensamientos, vea que eso no soy yo. Y así. Y si a veces hay así, a veces me pasa, hace poco me pasó que venían unos muy poderosos y cuando me daba cuenta, uy, tenía rato, venía. Entonces lo que hice fue volver al principio de la tarea que hacíamos en el camino directo. No soy esos pensamientos, no soy esos pensamientos, no soy esos pensamientos. Eso no importa. Si uno necesita volver al principio, hay que volver al principio. Porque a veces uno se asocia mucho con algo muy fuerte que esté pasando. Pero lo bueno es que haces tú otra vez tú, te estableces en tu presencia y continúa.
Importante resaltar que no es un mantra que uno recita, sino que es un recuerdo. O sea, a mí me pasa que es un recuerdo que me viene y digo, hey, no, es que yo no soy eso. Y lo dejo que se produzca. O sea, más bien es como que doy un paso atrás, porque uno está ahí metido y de repente das un paso o te echas a un lado y permites que venga. Dices, ah, no, yo no tengo que correr con eso, porque eso no soy yo. Y de hecho, déjame ver, porque hay partes de las cuales yo siento que son reales para mí y otras que no. Entonces, las que no, que normalmente tiende a ser todo el tema que te atrapa, eso tú simplemente lo niegas. Lo niegas como, no es que tú lo niegas, es que el estar ahí lo niega.
Sí. Pero igual siempre dejando ser eso. O sea, no asociándote la cosa. Como que estás escuchando radio con una música así, pa, 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 pero la estás escuchando y, pero tú no eres, no estás ahí metido, ah, en la música. O sea, hay que poner
Ahora sí.
ejemplos para entender un poquito. Pero lo importante es que tú mismo lo hagas, no lo que nosotros te estamos diciendo. Porque lo valioso es tu experiencia, porque esa es la que lo dice todo. Vamos a seguir. Que nos pegamos a hablar. Dos, inocencia mental es inocencia parcial.
Esto es algo que yo lo puse así como para mostrar el hecho de que hay una inocencia falsa, que es la que la mente produce. No sé si se refiere a todo a eso, pero le quise poner eso para resaltar que existe es una inocencia real. Y es lo que quieren decir aquí, según lo que yo leo. Dice, la inocencia no es un atributo parcial. No es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente, me gusta que comparan las dos, son sinónimos. Percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. Es tan repetitivo, ¿verdad? Esto. Vamos a ponerlo. Quiero dar la parte práctica de esto. Todos somos fundamentalmente inocentes. La parte no inocente es la que la mente fabrica para dar la definición a la realidad. Okay. Moralidad, por ejemplo, es un excelente ejemplo, de hecho. La moralidad no es inocente. Toda moralidad está de una u otra manera establecida en algún tipo de juicio. Toda, toda moralidad. Entonces, ver directamente desde la inocencia pura es la que te permite, de manera práctica, no pensar nada. En otras palabras, no definir absolutamente nada, ni un comportamiento, ni una situación, ni una persona, ni a ti mismo. Es una conciencia del presente sin estar mancillado por el pensamiento. Y simplemente estás ahí. Podemos practicarlo y ver cómo de repente la mente viene, no, pero es que mira, estamos viendo esto y aquello y esto del tiempo y tenemos que hacer aquello. Todo eso está distorsionando un poco la inocencia primordial. So, por eso dicen que no es un atributo parcial, no es algo que exista
Sí,
parcializado.
no puede ser.
No es real hasta que es total. Y es total cuando es vista, únicamente ve lo que es. Entonces, si yo te veo a ti, puedo pensar, eres poncha, eres mujer, llevamos 20 años juntos, tienes los cabellos negros, todo eso está de más. Y uno dice, bueno, pero es que está mal decir eso. No, no está mal, pero no te lo creas. O al menos eso reduce cada vez más la percepción de ti tal cual como eres. Entonces estamos desacostumbrados es a apreciar directamente las cosas tal como son, como lo que está sucediendo, como si literalmente tú no existieras y lo único que hay es lo que está sucediendo. Y como tú no existes, lo que hay es lo que está sucediendo y eso se está definiendo por sí mismo. Y eso es una experiencia que está disponible a todo momento. Pero la estamos obviando y más bien podemos ver en contraste cómo la mente es la que está tratando de definir y decir y de esto y avisarte y ponte esto y viste, ahora tú tal cosa. Es como una especie de interacción constante. Y no, esto es simplemente observar las cosas como son. No suena muy espiritual, no suena muy avanzado, no suena,
No.
no, pero esa es la base.
Cuando yo estaba leyéndolo temprano, lo veía también así y decía, wow, qué sencillo, qué tan a la mano lo tenemos, ¿verdad? Pero solo hay que tener esa la voluntad de hacerlo. Puedes pedir a quien tú creas que te ayude, a que te lleve
Y un comentario adicional antes de que hagas el tuyo.
ahí.
Porque yo siento que hay preguntas o temores que surgen cuando uno dice esto. Es, bueno, pero entonces no, la idea es no pensar absolutamente nada. No, vas a notar que ahora tus pensamientos de alguna manera van a estar informados de un modo distinto. Vas a notar cómo tu mente, porque la mente no está sola sin que esté presente. Su fuente es esto. Entonces es como que estás reseteando todo para ver qué nuevo viene y no estás viviendo el pasado. El presente te está informando. Y eso es eternamente poderoso.
Okay, voy. La percepción verdad, ah, bueno, creo que aquí estoy, escribí un poquito para saber de un poquito de lo que leíste, que dice, la percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y siempre ves correctamente. Y dice, de la forma clara, más llana o clara, algo así, nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. Entonces, esto está demasiado bello, esto está increíble porque es tan real, es tan puro. La percepción inocente, tú dejas que todo sea. Esa es la percepción inocente. Cuando tú dejas que todo absolutamente sea, como decía Gabo, que todo fluya, que todo es como es. Tú no ves lo que no existe porque tú no lo estás creando. Bueno, esto era lo que decía ahí. Tú no ves lo que tú no existe porque, porque tú no lo estás creando. No lo crees. No darle personalidad a nada, a nadie, dejarlo ser. Aquí me confundí con esto, pero la percepción, voy a volver a decirlo. La percepción inocente es dejar, o cuando tú dejas que todo sea, que todo fluya como es. Ok, como, bueno, esto es más de lo que decía Gabo, que me perdí un poco porque lo siguiente era no le encontré sentido. Es como que yo vea mi cuarzo y yo diga, este es un cuarzo, esto, todo lo que a mí me enseñaron lo que era un cuarzo me está informando ahorita lo que es este cuarzo. Entonces es como que dejar todo eso, que hasta los recuerdo la primera vez que fui a comprar un cuarzo hace años, era casi una niña yo todavía, y dejar todo eso, todo lo que me dijeron del cuarzo, y nada más verlo tú ahorita en tu presente por lo que es, disfrutar las cosas por lo que es. Quitándote todo eso, o sea, no por nada malo ni nada, porque yo lo que recuerdo de los cuarzos me ha gustado, pero es para que tú empieces a ver las cosas también tal como son. Cuando conoces a alguien y te empiezas a poner, esta es así por esto, esto, esta es flaca, esta es gorda, esta es blanca, qué sé yo, o sea, es dejar todo eso y deja que sea. Que lo que estás haciendo ahí es lo real. Ese era el punto que iba. Que lo real es lo que está sucediendo, no el pasado que me está informando o los minutos pasados que pensé que esta persona era tal o cual o que este grama está, no está tan verde, se está secando, que no sé. Es dejar todo eso. O sea, que venga, ok, que venga ya, pero no lo agarres. O sea, no lo creas, no identifiques eso como lo que está viendo, sino como lo que eso está haciendo el presente ahorita. Y ya.
Sí, y no crear expectativas tampoco, como que,
Ajá.
ah, esto es una herramienta para que todas aquellas cosas que yo veo mal, ahora las voy a ver bien, ¿verdad?
Sí,
No, no crees expectativas.
te estás yendo ahora como a un futuro también. Como que, ah, esto va a ser bueno para mí cuando ta, 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 ta. Es aquí ahorita.
Y esa es la tranquilidad que uno siente. Eso es todo, no es una idea. Parece que... Y la mente va a protestar, la mente va a protestar muchísimo, porque es una inercia muy grande. Entonces, si yo estoy acostumbrado a ver ese cristal como, eso nada más es sílica o sílica, el material cristalizado, no es, o sea, todo lo que mi mente informe cuesta, la mente va a protestar y decir, no, pero es que estamos acostumbrados a verlo de esta manera. Déjalo, déjalo que simplemente se vaya por su lado y permite que tu inocencia lo vea como un niño.
Seguimos. Tres. Tres, ¿no? La inocencia en otros.
Ahora vamos a ver cómo podemos observar esa inocencia en otros. Porque lo podemos reconocer. Si lo reconocemos en nosotros, lo podemos reconocer en los demás. Dice, cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. Par de cosas aquí que puedo resaltar. Primero, si yo, en términos que conocemos, si yo lo que veo en ti, es el ego, ¿no? tus acciones o tus comportamientos simplemente. Ni siquiera tiene que ser un juicio del ego, sino si yo lo único que veo son tus comportamientos, voy a verte de manera limitada. Si yo veo la fuente tuya, lo cual es una conciencia tratando de ver tu expresión, cuando tu expresión es adorable, cuando es algo alegre, que ni siquiera esto está poniendo. Cuando tú ves a la persona tal y como es. Ahora, si yo le quiero atribuir algo distinto, entonces no estoy permitiendo que esta visión se dé, ¿no? Coartando básicamente el milagro, como dicen aquí. Por eso, cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, y yo diría simplemente que no crees en la persona o sientes algo así, ya estás creando como una capa. Y esa capa hace que te limite. Y es porque estás diciendo, como dicen aquí, estás admitiendo que no, ellos no. Esta persona no está en su mente recta. Esta persona está juzgándolo básicamente por su ego, por lo que
Sí.
sea. Le estás creando un ego, sin que lo
Sí.
tengan, incluso.
Entonces tú nublas lo que está saliendo, no lo ves, lo que está saliendo de esa persona, de esa situación.
Sí. El milagro percibe todo tal como es. O sea, el milagro es la corrección. Es la corrección.
Sí.
Entonces, la corrección que hacemos en la mente es ver las cosas tal como son. Y si lo único que existe es la verdad, entonces la mentalidad recta solamente puede ver perfección. Los inocentes no sufren de percepción distorsionada. Quiero apuntar aquí que no es que, yo no soy inocente, por eso es que yo no veo las cosas bien, las veo distorsionadas. Acabo de decir hace rato que todos somos fundamentalmente inocentes. Entonces yo diría más bien, para poner en mejor contexto, la inocencia en nosotros no ve con distorsión. Lo que ve con distorsión es nuestro condicionamiento mental. Y obviamente lo que estamos haciendo en este camino es despejando los condicionamientos mentales para que esta inocencia o conciencia o el ser, el creador, pueda ver más. O dicho de una mejor manera, para que yo pueda ver más como el creador o el creador y yo seamos lo mismo. Estoy tratando de jugar con las palabras para invitar a que se vea esta dinámica de cómo en este proceso, en este camino, estamos despejando aquello que es falso para nosotros poder ver o que esta experiencia de ver sea más congruente con la realidad y con lo que es cierto, no con lo falso.
Voy yo con mi hojita. Ya déjame verificar si no continúa por acá. Sí. Bueno, la 3. Bueno, voy a leer un poquito de escribir aquí algo para poder traer la cosa bien. El milagro percibe todo tal como es. Yo lo veo como que esto, bueno, igual, es lo mismo. Es el resultado de todo lo que dijimos ahorita, del que hablamos en el punto anterior. Lo único que existe es la verdad, lo único que la mente recta puede ver es perfección. Cuando ves tú la perfección, cuando tienes ese reconocimiento, o sea, cuando cambias tu percepción, que identificaba todo, que ponía nombre a todo, y solo deja que todo sea como la flor que nace, que va naciendo, tú estás solo observando lo que va saliendo ahí, pero tú no estás diciendo, va a ser amarilla, si no es amarilla, no sé qué. O sea, tú simplemente la dejas ser. Entonces, si ves y aceptas todo tal como es, tú no tienes problema con nada, no sufres. Entonces, estás en tu, ¿cómo le dicen? La mente recta. Sí, o sea, toda el milagro es el cambio de percepción que uno tenga. Y eso es solamente aceptar las cosas como son. Aceptar todo como es, porque esto está siendo creado, bueno, aparte que es por ti mismo, está siendo creado por la inteligencia única. ¿Cómo yo voy a decir no, esto está mal a lo que yo soy? ¿Verdad? Entonces ahí cae como que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces yo soy el instrumento que está aquí percibiendo todas estas experiencias, pero soy el instrumento de mi creador. Lo tengo que poner en formas separadas para poder expresarme, ¿no? Pero sabemos que todo es la unión. Y por ahí lo dice más adelante, bellísimo, de una sola mente. Cuando dice una sola, y yo
Sí,
estaba, ¡uah!
la Trinidad.
Ajá, ah, eso está increíble. Ya, vamos a llegar ahí. Bueno, continuamos. Cuatro, creaciones falsas.
Dice, tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Esto es, creo que fortalece el punto que estabas diciendo de la unidad. Sobre todo la unidad que a veces se ve como exótica, se ve wow, cuando yo pueda ver desde la unidad. Y resulta que aquí te lo ponen de una manera tan simple. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación, en este caso se refieren es a uno, la mente en manifestación, esto que está sucediendo. Ni siquiera lo llamemos mente, es esto que está pasando. Cuando esto que está pasando, que vamos a decirle Gabriel, es una con el Padre, entonces la perfecta armonía entre ellas es el cielo, que es una metáfora para la dicha, el paraíso, la belleza de existir, el amor, no sé, cualquier cosa que le quieran dar como atributo a este estado. Yo simplemente lo llamo ecuanimidad, porque así se siente. No estoy en contra ni a favor de absolutamente nada. Nada. Todo vale. Todo está bien. Todo es. Y de nuevo, no es algo fuera de lo normal. No es algo extraordinario. Es la base. Es lo que realmente somos. Es eso, o sea, es notar. Y aquí viene algo que es importante, ¿no? Cuando no está, aquí dicen que estamos creando falsamente. Por eso tenemos miedo de la voluntad de Dios. Esto es muy similar a cuando acercamos la mente a su fin, ¿no? Cuando llevamos la atención hacia su fuente, la mente se aterra porque en la conciencia ve un vacío, ve una nada, ve una vacuidad y dice, ahí no hay nada, yo estoy acostumbrado a ver esto y esto y esto y quiere seguir produciendo imágenes mentales para mantenerse ahí. Y es un temor que eventualmente se va aligerando con el tiempo. Porque mientras más se acostumbra a este vacío, se da cuenta que el vacío en realidad es su propia fuente, es lo que la alimenta. Y entonces se crea una armonía, porque la mente aterrada al principio es la mente que está identificada con la forma, con el objeto, con la imagen. Y por eso es un fenómeno que hay que decir que es común, así que si tú sientes temor al meditar o al acercarte a este vacío, es precisamente porque tu mente está acostumbrada a la imagen y se siente aterrada al decir, ahí no hay nada. Pero no es que no hay nada, ahí estoy yo o soy eso. Entonces, mientras más tú permites que la mente se familiarice con esto, ahora empieza lo que llamamos a ser informada por por el ser, por lo que es correcto. Y aquí es donde se corrige la mente. Sí, a veces hablamos de una mente que está distorsionada y confundida, y luego hablamos de una mente recta. Esta es la mente recta.
A ver qué escribí yo. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque crees que Dios creó la realidad que tú estás creando y creyendo. La
Okay,
otra
está
también.
buenísimo.
Sí. Tus bases están hechas de mí, o sea, construiste lo que tú estás creando, lo estás construyendo desde el miedo. Entonces ahí ya empieza la cosa, la distorsión. No puedes construir nada verdadero. Siempre le vas a tener miedo por eso, porque lo estás haciendo desde el miedo. Entonces, si creas con bases reales, desde tu naturaleza, desde tu pureza, que es el amor, en aceptación, ya vas a ver, ah, no, aquí ya he puesto así como que cuando lo hagas vas a verlo por tú mismo. Porque puedo decir muchas cosas, pero cuando tú lo hagas por tú mismo, por ti mismo, tú ahí es cuando vas a decir, ah, ok, a esto se referían. Entonces, siempre es eso, háganlo por ustedes para que vean que todo es, y se aclara todo, se aclara todo. Se aclaran muchas cosas que como esos temores que tienes ahorita, de que no, porque si lo hago, ¿dónde va a quedar mi personalidad, mi ego, todas esas cosas? Vayan haciéndolo, o sea, si les resuena, háganlo. Y no se dejen llevar por el miedo. Porque como dije hace bastante, en unos videos atrás, el miedo es la puerta gigante a la... Cuando lo haces, ¿quién no le pasa eso? Tengo miedo de ir a hacer eso, tengo miedo, pero tengo que hacerlo, juro, porque ponte que vas a presentar una prueba. Cuando te dicen que pasaste tu prueba o X, no sé, te contenta, porque lo lograste, porque te atreviste, porque lo hiciste y encontraste que detrás de esa puerta de miedo había una cosa chévere para ti. Entonces hay que estar siempre pendiente. ¿Desde dónde estás viendo tú? ¿Desde el miedo? Vas a seguir trayendo puro miedo. Todo lo que vas a construir es puro miedo. Entonces es como que ir primero a ese fondo, a esa raíz, y empezar desde cómo es.
¿Puedes leer otra vez? Porque lo cambiaste bien, se entiende mejor como tú para mí. ¿Tienes miedo?
¿Tienes miedo de la voluntad de Dios? Porque crees que Dios creó la realidad que tú estás creando y creyendo.
Eso está perfecto para resumir lo que dice al principio esto. Sí.
Ah, sí.
O sea, lo reformulaste. Que para mí, de hecho, es más directo. Uno
Sí.
tiene miedo de Dios o de la voluntad de Dios porque nosotros creemos que Él es el que creó todo esto. Y en realidad es la mente confundida que lo está creando. Ni
Como
siquiera somos
dicen,
nosotros.
sí, como dicen que Dios te creó su imagen y semejanza, creo que ahí como que dice algo también, ¿no? Entonces uno dice, ay, Dios creó esto, Dios está creando esto, el miedo, el mundo de miedo. Entonces tú crees que es así.
Sí. Eso es una buena pregunta. A mí me viene mucho, me impactó mucho conocer durante los primeros años de yo estar en esto. Me impactó mucho esa relación que muchas personas tenían con lo negativo, con el astral bajo y todo esto. Porque, y este es un buen momento como para preguntarles, ¿y dónde está Dios ahí para ustedes? Dios no está ahí. O sea, de alguna manera Dios está descuidado, no está presente ahí. ¿Dónde está tu relación con Dios en este temor constante del bajo astral, de las entidades negativas y todas estas cosas? O sea, tú no estás viendo a Dios ahí.
Es que lo está creando esa persona.
Eso es precisamente exacto. O sea, la persona está creando eso falsamente y en esa falsa creación es que se está volviendo adicto hormonalmente a esa relación es una adicción fuerte.
Y es real para esa persona, es
Ok.
real.
Como dicen aquí, sí. Es real, pero solo para ti.
Sí, solo para ella, pero lo malo es cuando empiezan a decirlo. Cuidado, cuidado con esto, cuidado, y no vayas para el bajo astral y no
Y
sé
tienen
qué.
canales de YouTube hablando de esto.
Entonces,
Lo hacen más real todavía
siempre,
para otros.
sí, siempre siguen lo que dice su corazón. Si a ustedes les da miedo eso, oye, aquí hay un miedo, no, esto hay que buscar, busco en mí. En más nadie. Esa persona o eso está haciéndolo así, está bien para él, pues, o para ella. Pero para mí no, porque yo lo vi y lo identifico y me doy cuenta que esa no es mi naturaleza.
Cinco.
Entonces creamos en nuestro Dios. Que eres tú mismo. Cinco. Cinco, cinco, cinco.
Ya, mira, ya me estaba preguntando si lo ibas a decir o no.
Es que no puedo, lo tengo que decir. Visión correcta.
Bueno, hablando de visión correcta, dice: nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una. No hay confusión entre sus niveles porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios, pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la percepción verdadera en vez de defenderse de ella. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca, o sea, percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal cual es. Noten cada vez que el curso de milagros o cualquier otra enseñanza mística habla o dice algo como tal cual es, o las cosas como son, o así como es, porque cada una de esas partes nos está haciendo una invitación a despejar todo lo que la mente nos está sugiriendo. Esto no quiere decir quitar los pensamientos. Es que si yo estoy aquí pensando, esto es aburrido, esto es un fastidio, esto no me gusta, eso puede estar presente, pero yo no le voy a estar escuchando. O sea, yo lo estoy escuchando y de repente, claro, lo corto y me quedo con lo que hay, con lo que queda. Entonces, eso es lo que es ver las cosas tal cual como son, sin que la mente esté diciendo, esto es muy entretenido, esto es buenísimo para mí, o esto es terrible para mí. Córtalo, córtalo, quédate con lo que hay y observa. Esa es la verdadera visión inocente, y aquí lo comparan con la mente recta, ¿no? Se me saltó solo pueden percibir los verdaderamente inocentes. Esta visión solo lo pueden ver los verdaderamente inocentes. Y quiero aprovechar para mencionar algo que iba a decir en el comentario pasado. No lo vean como algo que ustedes tienen que hacer para solventar la mente. O sea, como, ah, yo lo estoy haciendo mal, yo estoy viendo incorrectamente. Véanlo como un juego, literalmente un juego, es decir, mi mente anda confundida. Quiero aclararla. O sea, hay una confusión mental. Es como que si traten de verlo como que si fuera alguien a quienes ustedes tienen mucho que brindarle. Tengo mucho que enseñarte, ¿ok? Y veo que estás confundida. Qué emoción poder enseñarte, qué emoción poder compartir contigo y corregirte, ¿sí? Con otra persona es difícil porque la persona está cerrada hasta cierto punto y con una capacidad limitada, pero con nuestra mente es total, es 100%. O sea, la mente nunca va a decir que no ante este establecimiento. Puede que proteste, podemos sentir que está protestando, pero en realidad lo que está es siendo informada por esto constantemente.
Voy. Yo solamente puse una palabra. No, bueno, no puse varias, pero empecé con una solita, que fue lo que me reflejó todo esa oración, ese párrafo, que es fe. Fe. Yo confío o acepto en lo que está sucediendo. Es la voluntad de mi creación. Fe, aceptación.
Sí. Fe es algo que uno empieza a sentir más y más. Hay un fenómeno que nosotros hemos empezado a ver cada vez más y más y más, que es como esta única práctica no podemos decir que se corrige algo pasado, sino que cuando algo pasado regresa y lo esperábamos como con una... O sea, el trauma estaba como que si esto vuelve a pasar, yo no sé cómo me voy a sentir, ¿no? Estaba como que guardado ese comando ahí en la mente. Si esto vuelve a pasar, yo no sé cómo voy a tolerar esto. Y entonces cuando ocurre, se activa el comando y uno siente esa emoción y después estás como...
¿Estás
Calma.
preparado así para engrincharte y de repente?
Sí.
Oh.
Sí. Sí, porque es que la mente registra mucho esto. Es que así es como vamos a reaccionar siempre que esto ocurra. Y de repente se encuentra en esta expansión y dice, ah, bueno, pero no fue tan difícil. Entonces, la fe es básicamente eso, es saber que por tú estar en la visión correcta, y es que me parece fascinante que muchas personas buscamos, voy a incluirme, buscamos herramientas, prácticas, actividades, todo esto que uno diga, pues es que quiero fortalecer enormemente mi capacidad para esto, mi capacidad para aquello y todo esto. Y cuando se refiere a lo que es adecuado para nosotros, lo que decimos es tu propósito, es tu misión, es lo que viniste a hacer. Cuando se refiere a eso, hay una sola práctica que es la más importante de todas, que es la que informa todo tipo de deseo que tengamos, de práctica que queramos hacer, y es el constante reconocimiento de la verdad absoluta. Y es que yo estoy consciente de mi experiencia. Suena absurdo, lo sé. Suena como, ay, no va a pasar nada. Pero el impacto es eterno.
Sí, yo dejé de buscar mi propósito. Total. Yo decía, lo que está saliendo de aquí es lo que es. En este enfoque, en esta localización, como tú le dices, está saliendo lo que va a salir. Yo no tengo por qué estar todo el tiempo preguntando, pero ¿cuál es mi misión en la vida? Es mi punto de vista, ¿no? Y es lo que yo reconocí cuando hice este reconocimiento. Que lo que está sucediendo va a suceder de mí, lo que va a salir como ya sea haciendo videos, ya sea, no sé, mañana cambio de parecer, o sea, no sé.
Quiero hacer un comentario eso a propósito porque yo también lo viví por un tiempo, de buscar cuál era mi propósito. Cuando uno dice eso desde la mente, uno está pensando, siempre te estás imaginando es como una actividad particular que estás haciendo donde estás
Ajá.
produciendo para todos,
Para que
¿no?
se explique mejor, sí.
Voy a ponerlo bastante simple. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Yo vine aquí a ayudar a las personas en esto, esto y esto. Yo seguramente, ese es mi propósito, ¿verdad? Uno tiene una idea de lo que es el propósito particular, que es lo que estás haciendo, ¿no? Al uno hacer eso, estás obviando el resto de tu vida únicamente enfocándote, y esto ni siquiera es algo fijo, es una idea que tenemos de que debe ser algo así. Yo me lo imagino como algo así, ¿no? Y estás obviando el resto de tu vida para eso. Esto es lo mismo, esto pasa también en ceremonias de plantas medicinales, donde la gente va como, yo quiero ver esto, yo quiero que me pase esto. ¿No? Estás obviando todo lo que puede estar brindándote la experiencia por querer enfocarte en una sola cosa y siempre por eso dicen no vayas con expectativas. Y siempre que te relajas y simplemente, ah, pasó lo que pasó y eso fue. Y por poner un último ejemplo, es como que nosotros vayamos de vacaciones a una expedición. Y vayamos a la expedición. Entonces digamos, bueno, pero es que es lo que yo voy a ver particularmente aquí. Yo ya tienes una idea de que tú vas a ver algo particular y mientras lo buscas, te vas a perder del resto de la expedición, lo cual fue el propósito. El propósito de la expedición es simplemente llenarte del paisaje que tú dices, jamás había visto esto. ¡Wow! Fascinante. No está ni siquiera en ver lo nuevo, sino en la sensación que vas a tener de estar abierta totalmente a lo que está sucediendo. Y esos pajaritos y esas jirafas y esto. ¡Wow! Mira esto. O sea, estás abierto porque no tienes ese enfoque de que voy a ver el turpial dorado con naranja que me imaginé yo. Mi propósito. Entonces, eso es abrirse y dejar.
Sí.
Simplemente que sea lo que sea. Y lo que es ahorita, eso es.
Y vamos para 6, y ya es la última, ¿no? Corrigiendo distorsiones.
Me encanta para terminar, ya que hablamos de la verdad absoluta, la inocencia, cómo la mente se interpone y ahora cómo corregir distorsiones. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer lo que no es verdad. No, repito, no puedes hacer lo que no es verdad lo sea. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Ok. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente, puesto que los ves tal como son. Les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarlas en sí mismos. Esa o esta es la curación que el milagro produce. De atrás para adelante. La curación que el milagro produce es la capacidad que nosotros tengamos de poder ver a la persona tal y como es, lo cual le ofrece aceptación total a ellos. Eso es porque percibimos correctamente y cancelamos nuestros juicios o percepciones falsas hacia los demás. Puedo seguir leyendo de atrás para adelante, pero me interesa ahora ir a la parte de la corrección del error, lo cual es, como dicen, dejando de tener fe en ellas, en las distorsiones, diciendo básicamente es que esto es lo que es, esto es lo que es. Córtalo, corta esa visión. Ok, déjala ahí, no importa que siga hablando. Pero deposita la fe únicamente en lo que es verdad. ¿Qué es lo único que es verdad? El momento. Tal y como es, sin que yo esté, ni que venga otra. Ah, no, pero es que si no es así, entonces de esta manera, córtala también. Quédate con lo que hay. Observa lo que hay. Aprecia lo que hay. Y aprecio no es desde un punto de vista discriminatorio de, ah, estoy apreciándolo porque está hablando de una manera muy bonita. O estoy apreciándolo, no, estoy apreciando sin ningún juicio. No tengo mente. A veces, una de las sugerencias que damos es, imagínate que eres un bebé y no le has dado definición a nada todavía.
Porque no las conoce.
No lo conoces, sí. Eres una mente totalmente fresca. No sabes absolutamente nada. Observa tu habitación o donde sea que estés, el tren, el carro, donde sea que estés, en el campo. Suspende todo tipo de definición que venga. Suspéndelas todas. Nota la experiencia que tienes. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad, estoy leyendo lo que tú subrayaste aquí. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti.
Está increíble, increíble. Está bellísimo. Déjame ver si yo qué puse. Bueno, no sé. Cuando reconoces quién eres, cuando sabes que tú eres la única verdad, toda ilusión errónea desaparece. Y empiezas a vivir la verdad, o desde la verdad, o vives la verdadera. No, o vives verdaderamente. O sea, cuando tú te liberas de todo eso, tú empiezas a vivir tu vida en plenitud, porque todo está siendo. No soy responsable de nada. Bueno, no que ahora, o sea, está, ay, caray, aunque todo pase. No, nunca lo vean de una mala manera. Siempre, bueno, yo sé que ustedes no lo van a ver de una mala manera. Sino que las cosas están sucediendo. Mañana va a volver a salir el sol, en la noche van a salir las estrellas, si no está nublado, las puedo ver. Y así, y así. Eso es la perfección. Esa es la perfección.
Sí. Solo repito, porque hey, si este curso es repetitivo, yo también puedo hacerlo.
Sí.
La corrección de estas distorsiones se hace siempre desde esta conciencia que informa la mente. Porque la distorsión mental no es más que algo confundido, algo que necesita ser aclarado, expandido, elaborado. Y eso no lo hacemos nosotros con nuestro. Porque si la mente no lo ha hecho a este punto, obviamente no tiene los recursos. ¿De dónde sacamos esos recursos? De poder ver claramente las cosas como son, dejar que el juicio siempre va a estar ahí. O sea, es un juicio antiguo, pero deja de tener un impacto en cómo nosotros reaccionamos y nos comportamos hacia la situación, la persona o con nosotros mismos. Establecer esta presencia lo que hace es resetear todo. Y ahí esperamos pacientemente. Hay lástima que yo no me acuerdo bien de cómo, ni siquiera puedo parafrasear, pero hay una parte donde Jesús en el Nuevo Testamento les dice a los discípulos que esperen a Dios como el sirviente leal espera a su maestro, hablando de una casa donde el sirviente, hasta la hora que sea, el sirviente leal está esperando a que el maestro llegue. ¿Sí? Y esa es la actitud en la cual estamos vigilantes. Estamos constantemente vigilantes a ver, no a ver qué información viene, sino el establecimiento de esa vigilancia ya está informando la mente. Quiero repetir eso. No hagan esto de una manera a ver si es que me va a venir un pensamiento nuevo, novedoso. No lo hagan. Simplemente establézcanse ahí. La mente va a estar informada de una manera. Es como una magia. Como en Navidad cuando llegaba el niño Jesús y tú decías, ay, no lo vi cuando llegó. Es igualito. Y eso, el niño Jesús lo van a ver literalmente. No lo dice a propósito, por cierto.
Bueno, es el niño Jesús.
El niño Jesús. lo van a ver al cabo de un tiempo. O cuando se repita el estímulo, lo que sea.
Sí.
Eso es todo lo que quería compartir.
Sí, hoy estuvo increíble. Bueno, todos están increíbles y cada vez vamos viéndolos más y nos familiarizamos más con el curso de milagros. Y vemos que está súper, o sea, con la visión que nosotros tenemos. Bueno, que todos, no sé cómo decirlo, pero nos lleva a esto, nos lleva, o sea, bueno, como tú me dijiste, antes, cuando yo leí esto en el 2018.
Sí.
Para mí era demasiado complicado, demasiado complicado. Yo me acuerdo que yo empecé fue haciendo los ejercicios y sin embargo muchos me eran complicados. Y ahorita que estoy leyendo el libro, que te estaba comentando temprano, vi lo fácil que es desde agarrarlo desde esto, pues desde lo que es la sustancia, de lo que te trae, se agarra fácilmente porque ya tú tienes esa... Ya estás como establecido, pues, en tu presencia, en tu verdad. Y eso es la clave de todo, la clave de todo. Sí. Tú comprendes todo. Capaz hasta leo la ley del uno y la comprendo todita así. Porque yo tampoco entendía la ley del uno. Sí. Yo tengo que esperar a que sacara su video para que me lo explicara.
Sí. A entenderlo así. De hecho, en la ley del uno me vino ahorita una parte donde Ra dice, explica algo así como que, no, eso es técnica. No uses técnica, siempre empieza y termina en el creador. Es lo mismo. ¿Quién es el creador? Dios. Tantas palabras que tenemos simplemente para el estado de presencia. Uh-huh. El estado de presencia es a todo lo que se refieren. Es el vacío budista o el no ser, el ser absoluto en hinduismo, es Dios, es el innombrable, es la conciencia. Esto, desprovisto totalmente de pensamientos. Pensamientos que son el pasado, básicamente. Uh-huh. Eso no quiere decir que debo permanecer entonces sin pensamientos para ser Dios. No. Vive a través de Dios para que Dios informe tus pensamientos. Uh-huh. Y tú sabes que son pensamientos adecuados cuando lo que hacen es crear inspiración, te hacen sentir en abundancia. A veces no quiero utilizar esa palabra ya. Porque se refiere a sentirte que tienes mucho dinero, por alguna razón, o tener muchas posesiones. Abundancia es la sensación de, ¿qué hago con todo esto que quiero compartirlo? Y es una abundancia de energía, vamos a ponerlo así, de amor, de sensación de, quiero compartir, quiero hacer algo que los demás vean. Y es una energía increíble. Y se empieza a cultivar, el sistema nervioso empieza a aprovecharlo cada vez más, se empieza a acostumbrar, es todo este proceso de desarrollo. En metafísica tienen cantidades de explicaciones para esto, que si estás activando tu cuerpo de luz y todo eso, eso se refiere. Tienes que canalizar esta energía de Dios para que el sistema nervioso se adecue se acostumbre. La mente no puede estar presente definiendo como el pasado. Tienes que despejar todo eso. Y en ese momento empiezas a vivir totalmente una vida distinta, muy distinta.
Háganlo por ustedes mismos.
Invitado.
Invitados. Bueno, ¿terminamos?
Despides tú, luego me despido yo.
Sí. Bueno, no sé qué decir, que estoy contenta, que
Despedida
estoy
rápida.
feliz de poder compartir todo esto con ustedes, que es tal cual, pues es esa abundancia que quiere salir aquí. Y si les sirve de algo, les resuena, les resulta, háganlo y nos cuentan que vamos a estar contentos de saberlo.
Gracias, como siempre, por estar interesados en esto, por compartirlo con nosotros y simplemente por ser quienes son. No hay nada que cambiar, solamente que observar, observar y observar. Pasen feliz día, feliz noche, donde sea que estén y nos vemos en el próximo video.
Bye.